Estás escuchando el podcast de Microbiota desde cero, un espacio dedicado a la salud y, como no, a la microbiota humana.
Familia, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Microbiota desde cero. Hoy nada más y nada menos que el programa número 11 de esta primera temporada. Ahí es nada. Y un episodio sin duda especial e importante para mí. Tengo el firme convencimiento de que una de las mejores estrategias para prevenir el impacto del cáncer en nuestra sociedad es hablándolo, es normalizándolo. Entiendo que es duro, pero creo profundamente que debemos empezar a romper los tabúes en torno a este conjunto de enfermedades, porque de esta manera seremos capaces de entender qué aspectos tenemos en nuestra mano controlar para intentar evitar que el cáncer llegue a nuestras vidas. Es por ello que hoy tengo el inmensísimo placer de contar con la doctora Cristina Sánchez Sendra, médico especialista en oncología y una gran divulgadora a la que podemos encontrar en redes sociales como Lo que diga tu oncóloga. Cristina destaca por muchas cosas, pero creo que su visión integrativa de la salud, incluida en el entorno de los procesos oncológicos, es de alabar. Así que con ella entenderemos desde la base qué es el cáncer como patología, pasando por sus tratamientos habituales, consejos para familiares y afectados y otros muchos temas de interés. Bienvenidos, como siempre, lanzo intro y comenzamos.
Microbiota desde cero, un podcast de divulgación sobre alimentación, hábitos de vida saludable y bichejos.
Cristina, bienvenida. Te iba a decir muy buenas tardes, pero bueno, como esto se puede escuchar a cualquier hora, bienvenida.
Muchas gracias, efectivamente. Da igual, el momento siempre está bien hacer un poco estas colaboraciones y que todo el mundo luego, gracias a internet, pues las pueda ver a cualquier hora y en cualquier momento. Así que buenas a todos.
Muy agradecido de que estés en los micrófonos del podcast de Microbiota desde cero. Si quieres, empezamos por un poco lo que indicaba en la introducción. No sé si estás de acuerdo conmigo en que normalizar el hablar del cáncer, el hablar tranquilamente, el divulgar sobre todo lo que conlleva esta patología o esta cadena de patologías es importante a la hora de prevenir.
Sí, realmente, bueno, a la hora de prevenir y en todos los aspectos que compete la oncología, creo que normalizar, hablar del cáncer y de mi especialidad es importante porque, bueno, realmente, por desgracia, es una enfermedad que es muy frecuente, pero también es una enfermedad de la que cada vez se sabe más. Y yo creo que gracias a que ahora hay mucha información disponible en internet y las personas tienen cada vez más acceso a esa información, hay que intentar pues, saber que toda esa información está ahí, pero que hay que saber leerla, hay que saber interpretarla y para poder conocer mejor de qué va todo eso y poder traducirlo, pues hay que hablar de ello. Entonces, yo creo que para que todo el mundo se quede un poco mejor informado, tiene que perder el miedo a saber que esta enfermedad existe y que, bueno, que hay muchos profesionales que estamos dispuestos a divulgar sobre ella con un lenguaje un poco menos técnico y más cercano a todo el mundo. Y bueno, pues es verdad que por desgracia es muy frecuente, así que yo creo que va a venir siempre muy bien para que nadie viva en un mundo paralelo y todos estemos en la misma línea y cualquiera que pueda tener o bien en sí mismo o bien en algún familiar o conocido, pues una persona que esté padeciendo cáncer, sepa de lo que estamos hablando y esté accesible toda la información a todo el mundo.
Pues Cristina, si te parece, empezamos por la base. Casi siempre hablamos del cáncer como una enfermedad, pero creo que existen más de 200 tipos diferentes. Entiendo también que siendo o habiendo aspectos comunes, también hay muchos aspectos diferenciadores entre ellos, ¿no? ¿Es así?
Sí, bueno, me imagino que te refieres a que cada órgano tiene un cáncer, al final hay como muchos nombres y muchos apellidos y claro, el problema aquí es que nada es generalista, todo está como muy estudiado y muy protocolizado. Entonces, bueno, pues es real que el cáncer tiene algo común, que es pues, el crecimiento descontrolado de las células de forma agresiva, te puede provocar muchos problemas, puede comprometer mucho tu salud, se habla, ya que hemos dicho de hablar con propiedad de esto, pues se habla de muerte y se habla de enfermedad grave. Entonces, pues todo eso es común a la palabra cáncer, pero el manejo y las características van cambiando en función de lo que nosotros llamamos nombre y apellidos, porque cuando intentamos hablar de esta enfermedad a un paciente o a un familiar, siempre intentamos utilizar pues, alguna especie de paralelismo para que se entienda mejor, y yo muchas veces utilizo nombre y apellidos para definir pues, el origen y los subtipos que puede tener ese cáncer, y para que todo el mundo entienda que cada tratamiento puede ir variando, porque como hablamos entre vecinos, se ve mucho en internet, pues muchas personas luego tienen dudas de por qué a ellos se les da un manejo diferente, y es que pues, no tiene nada que ver el órgano donde se origina el cáncer con las características moleculares del cáncer que tiene, con la situación de base que puede tener un paciente. Entonces, aunque es verdad que todo es muy común y todo es hablar de células que crecen de una manera descontrolada, no tiene nada que ver cómo se desarrolla un tipo de tumor y otro, porque, pues eso, molecularmente, genéticamente y dentro de cada paciente va a haber unas afectaciones diferentes que nos van a obligar a los médicos también a cambiar nuestra estrategia. Entonces, efectivamente, pues al final hablamos de muchas enfermedades más que de una sola.
Volviendo con los aspectos esenciales, para entender el cáncer de una manera sencilla podríamos utilizar la analogía que me gusta mucho del gran Carlos López Otín, que habla de células egoístas, inmortales y viajeras, y eso daría como consecuencia ese crecimiento descontrolado que acabas de citar.
Sí, bueno, realmente ahí Carlos lo define muy bien, es una frase que lleva muchos años circulando porque desde el momento en el que la dijo, es que, claro, realmente reproduce lo que ocurre en el cuerpo cuando empieza a desarrollarse un cáncer, y se habla de esas células egoístas y viajeras, porque al final, cuando una célula crece, nosotros, claro, no lo vemos al microscopio, pero todas las células que se generan en el cuerpo se van reproduciendo de una manera imperfecta. No todas, pero una gran mayoría de ellas. Lo que pasa es que el organismo tiene unos sistemas que llamamos de reparación, que normalmente pues, esos sistemas de reparación van orientados a que el material genético de las células se mantenga estable, se mantenga con una información apropiada a lo que esas células van a realizar, y si no está bien, se corrige. Y eso es muy importante. Es muy importante que todo eso funcione bien porque muchos cánceres son debidos a que fallan esos sistemas de reparación. Pero es que en el momento en el que se le deja a esa célula circular libremente, también hay, imaginaos que pues, fallan esos sistemas de reparación y al final hay una información alterada que le hace a esa célula comportarse de una manera anómala y potencialmente cancerígena. Luego están otros mecanismos para eliminarlas. El sistema inmune está vigilando que no entre nada extraño en el organismo, no solamente virus y bacterias, sino que las células que están mal las se tengan que eliminar, y es otro filtro más. Entonces, al final hablamos de que las células son egoístas porque, pues sí, es que no tienen ningún tipo de compasión con el resto del cuerpo, intentan avanzar totalmente a su bola y viajan porque utilizan pues, muchas formas para poder distribuirse a lo largo del cuerpo y, como por así decirlo, dominar todo. Pero, como bien digo, existen mecanismos para intentar solventar eso, pero desgraciadamente, a pesar de que no nos damos cuenta por dentro, no nos estamos viendo todos los días, existen muchos fallos. O sea, no somos unos seres perfectos, no somos una máquina que tenga un programa que nunca falla. Al final aparecen las enfermedades precisamente porque no podemos mantener la perfección continuamente, o bien porque algo falla en nosotros, en nuestro cuerpo, o bien por el azar, o porque hay problemas que no, todavía en medicina no somos capaces de solventar, pero toda la vida ha habido enfermedades y al final parece que los seres humanos estamos encaminándonos continuamente hacia un estado de salud y de inmortalidad que parece bastante utópico, y todos los tratamientos, si os dais cuenta, de cualquier enfermedad, no solo del cáncer, van orientados a siempre vivir más, si hay cualquier enfermedad obviamente la tratamos, pero todavía nos quedan muchos retos, algunos de ellos incluso no los vamos a poder alcanzar nunca o a corto plazo, y bueno, pues es verdad que esa analogía me parece que es claramente la que describe el cáncer, y en eso estamos, en intentar luchar contra esas células tan egoístas son.
Totalmente, y precisamente para intentar comprender la parte viajera que citábamos, quizás hay dos conceptos que son importantes, que es el de angiogénesis y el de metástasis. ¿A qué hacen referencia estos conceptos, Cristina?
Pues mira, como todo órgano en el cuerpo, los órganos, así hablando ya un poco también en términos que todo el mundo lo pueda entender, son cada parte del cuerpo, cada órgano, que es pues, el pulmón, el corazón, el estómago, cualquier parte del cuerpo que os podáis imaginar, si la ponemos al microscopio, está formado por células. Las células, cuando se comportan de una manera en equipo, van conformando los órganos a través de tejidos y de capas, y entonces, como todo órgano necesita una nutrición para poder mantenerse, que es a través de los vasos sanguíneos que conectan todo el cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por una red, unas tuberías, a través de los cuales circula sangre, y esa sangre es la que tiene el oxígeno y los nutrientes para que todos los órganos puedan sobrevivir. De tal forma que si el cáncer genera un órgano, vamos a decir órgano, en el sentido en el que son también un conjunto de células que se agrupan, y no es un órgano funcional porque es un tumor, es una masa, es algo que es aberrante y que no debería de estar, pero igualmente está compuesto por células. Si no tuviera un mecanismo de nutrición, tampoco podrían sobrevivir. Y como el cáncer es tan puñetero y el cáncer es tan superviviente a todo lo que hacemos, es lógico pensar que hay un mecanismo de nutrición que también es muy importante. Y es así, precisamente, uno de los grandes caballos de batalla en los tratamientos oncológicos es intentar desnutrir al cáncer en el sentido de cortar el riego sanguíneo, que es lo que a todo órgano, como he dicho antes, le permite sobrevivir. Entonces, la angiogénesis es una estrategia que ya es muy conocida, porque claro, nosotros estamos siempre investigando qué es eso que le hace al cáncer vivir tanto para ir ahí, a donde más le duele, intentar bloquear esas vías. Pues la angiogénesis, como su nombre indica, angio es vaso sanguíneo, génesis es formación. Entonces los tumores tienen un mecanismo propio que está totalmente al margen del resto del cuerpo de generar sus propios vasos sanguíneos que les van a dar nutrientes. Entonces las células tumorales, a la vez que crecen, ya tienen en su programación la necesidad de formar esos vasos sanguíneos con los que alimentarse, con los que recibir sangre, nutrientes, y cuantos más vasos sanguíneos se forman, pues más riego y más energía les va a llegar. Y ya no solo es esa angiogénesis para nutrirse, que yo creo que se entiende bastante bien con la comparación que hacemos con el resto de órganos, sino que es una vía también de ir a otras partes del cuerpo, porque en el momento en el que unos vasos sanguíneos se conectan con otros, entran en esa red de tuberías y de conexión de todas partes del cuerpo, porque del corazón se manda sangre a todo el cuerpo regresa sangre al corazón y así continuamente vivimos y es como funcionamos. Pues esas células también pueden meterse dentro del torrente sanguíneo y depositarse en otras partes, en otros órganos, y seguir invadiendo, como hemos dicho antes, de esa manera pues, tan egoísta y tan descontrolada, todo el cuerpo. Entonces, el concepto de angiogénesis, que es la formación de vasos, tiene ese objetivo, y las metástasis sería esa forma que tienen los tumores de poder viajar y distribuirse a lo largo de todo el cuerpo y depositarse en otra parte. Metástasis es cuando ya del sitio donde se ha originado un tumor ha sido capaz de viajar y depositarse en otras partes, y de la misma manera seguir nutriéndose y seguir formando nuevos tumores y nuevos órganos que son pues, igual de funcionales que el lugar donde se originaron, porque continuamente van invadiendo todo y de esta manera pues van deteriorando cada vez más el cuerpo y quitando la energía que otros órganos tendrían que recibir.
Totalmente. Y te pregunto, ¿la única manera a través de la cual las células cancerosas viajan por el cuerpo es precisamente a través de la sangre? ¿O tienen vías alternativas como pueda ser la linfa o, no sé, cualquier otra vía?
Sí, realmente los tumores utilizan cualquier vía y cualquier forma para poder avanzar. El concepto fundamental es cualquier invasión es posible para ellas, y cualquier resquicio que puedan ellas encontrar van a intentar meterse por ahí. Entonces, los sistemas de drenaje de conexión y de vasos sanguíneos y de vasos linfáticos son un sistema de metástasis. La sangre, como hemos dicho, es fundamentalmente la forma de nutrir los órganos, pero es que el sistema linfático también es una red de tuberías que se encarga fundamentalmente de eliminar desechos, de transportar desechos para intentar reciclarlos y poder utilizarlos en otras funciones. Entonces, como también es una red de tuberías, también llega a todas las partes del cuerpo y también es utilizada por las células cancerosas. Lo que pasa que, dependiendo del tipo de tumor, hay un mayor o menor contenido de vasos linfáticos y por eso la sangre es algo muy común a todos los tumores, porque todos los órganos, como hemos dicho antes, se tienen que nutrir, pero el sistema linfático es más o menos denso en función de la necesidad de eliminar desechos de cada órgano. Entonces, hay algunos tumores que sí que son más propensos a eliminar, a avanzar a través del sistema linfático, pero en otras partes del cuerpo predomina más la vía sanguínea. Pero existe realmente una vía de avance a través de la linfa. Y también hay otra forma de metastatizar o de avanzar algunos tumores, que es lo que nosotros llamamos por contigüidad. Hay órganos que están muy próximos en el cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, el esófago, la tráquea y la vía aérea, o órganos que están en la pelvis. Es una forma muy frecuente que células que crecen dentro de un tumor se pueden ir desprendiendo y implantarse, depositarse en el órgano vecino sin necesidad de utilizar ninguna red de transporte como las que hemos mencionado, y eso también es una forma de metastatizar.
Qué interesante. Con esta pregunta quizás rompamos un poco el paradigma de lo que para muchos es el cáncer. Te pregunto por la parte genética, es decir, siempre se ha hablado y obviamente sigue existiendo, es decir, la genética marca en cierta manera la posibilidad de padecer un cáncer, pero sí que es cierto que tengo la sensación de que a nivel social casi siempre hemos achacado a esa parte genética o a la mala suerte la aparición de los cánceres. ¿Qué hay de la epigenética? ¿Qué hay de nuestro estilo de vida? Si hubiera que poner en una balanza, ¿cómo estaría la cosa entre genética, epigenética o genética, estilo de vida?
Pues la balanza se inclina desde hace mucho tiempo hacia el estilo de vida y la epigenética, que ahora explicamos un poco, quizás hay muchas personas que no saben de qué estamos hablando ahora mismo, pero es muy fácil de entender. Y realmente lo que nosotros tenemos en dentro del grupo de cánceres genéticos son aquellos que se heredan. Por alguna manera hay alguna predisposición que a través de la herencia se transmite. Y esos genes son unos genes que nosotros llamamos de una línea germinal. La línea germinal es la genética que se puede heredar, porque luego, a la hora de desarrollarse, para que os hagáis una idea, tú heredas unos genes que te van un poco como programando lo que vas a tener en el cuerpo. Pero mientras todo eso se pone en marcha, durante tu desarrollo dentro de la madre, a lo largo de tu vida, esa información se va desarrollando. O sea, tú no eres un cuerpo entero desde que naces, sino que a la vez que vas evolucionando, te vas exponiendo a cosas que acaban de formarte y de desarrollarte, cosas que son el estímulo ambiental. Entonces, hay algunos genes que ya en el nacimiento ya los hemos ganado a través de nuestra herencia de los padres y de los abuelos. Y esos genes son los que consideramos, cuando están alterados, que predisponen a desarrollar un cáncer hereditario. Se conocen pocos genes que sean realmente hereditarios, que tú puedas pasar a tu descendencia. Existen, y por ejemplo es muy conocido el BRCA de la mama, pero hay otros muchos, y son aquellos que se investigan cuando hay mucho componente y mucha carga familiar para poder saber si efectivamente vamos a tener un riesgo de transmitir a la descendencia o de si tenemos que hacernos unos controles más periódicos porque ya hemos tenido desde el nacimiento una predisposición. Pero a lo largo de todo el desarrollo, las células con su material genético siguen estando expuestos a muchos estímulos ambientales y a muchos factores que van modificando cómo se desarrollan sin necesidad de que haya genes que están ya de base mal. Porque los genes que se heredan ya con una predisposición a un cáncer, nosotros los denominamos mutaciones hereditarias, porque una mutación es un gen que no está bien, es un gen que normalmente tendría que estar con otra serie de características para tener una función. Entonces, esas mutaciones siempre van a provocar una enfermedad. Puede ser una predisposición a un cáncer o puede ser una malformación o puede ser cualquier otra cosa. No estamos hablando solo de cáncer, sino de que hay enfermedades que se heredan. Igual que hay enfermedades hereditarias, hay cáncer hereditario. Pero como bien digo, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de nuestra evolución como personas, a lo largo de nuestro crecimiento, esa exposición a determinados factores van a modificar la capacidad que tienen las células de que realmente esa información que se les ha venido dada desde el nacimiento se desarrolle de una manera adecuada. Se habla mucho de pues, tabaco, alcohol, que son cancerígenos y quizás nunca se haya nadie parado a pensar por qué son cancerígenos, pero son precisamente porque generan esas mutaciones que no están predispuestas las células a tener de base, porque no han heredado esos pacientes, esas personas, ninguna mutación, pero a la larga toda esa exposición provoca cambios en el material genético de las células que dejan de estar programadas para lo que estaban programadas y se vuelven locas y se pueden volver cancerígenas. Entonces, la epigenética es muy curiosa porque estudia realmente todos esos cambios que se producen sin que haya un cambio de material genético en la información que las células tienen, se cambia la información y empiezan a desarrollarse de una manera anómala cuando no tenían nada a priori dentro de su ADN y dentro de su material genético que a nosotros nos orientara que esto iba a pasar. Y pueden ser radiaciones, pueden ser cambios dietéticos, pueden ser exposiciones ambientales, a tóxicos, muchas cosas que normalmente hablamos de factores acumulativos, porque una sola cosa es muy difícil que con toda esta maquinaria que tenemos tan preparada, aunque no sea perfecta, estamos muy preparados para ir corrigiendo cosas, es muy raro que algo salga mal, a no ser que sea un cúmulo de circunstancias. Y si tuviéramos que poner, fíjate, un porcentaje, se habla de un 5-10% para los cánceres hereditarios frente al resto, que serían los estímulos ambientales y las modificaciones epigenéticas. No parece para nada desdeñable. Sí que es verdad que hay muchas mutaciones y muchas predisposiciones que se heredan sin ser conocidas, que todavía nos queda mucho por aprender. Entonces, realmente yo creo que por experiencia me parece algo bastante drástico esto del 5-10% hereditario y el resto ambiental es mucho. Entonces yo creo que podríamos hablar quizás de un 60%, vamos a decir, de factores ambientales y el resto sí que serían personas que tienen alguna predisposición que han heredado seguramente, pero no la conocemos todavía y al estar expuestas a algo que puede ser algún tóxico o algún cambio en el estilo de vida o alguna alteración ambiental, tienen una mayor predisposición que otras personas a desarrollar un cáncer, porque hay muchos fumadores empedernidos que no desarrollan nunca un cáncer de pulmón y hay gente que por fumar poco ha desarrollado un cáncer de pulmón o de vejiga. Entonces, al final tiene que haber alguna predisposición desconocida para la ciencia todavía que sí que haga que haya algunas personas que con determinados factores de riesgo terminen desarrollando un cáncer más que otras. Y esto es totalmente independiente a lo que se hereda. Es a lo largo de la evolución y tiene mucho que ver con esa exposición y con la epigenética.
Bueno, unos datos bastante más moderados que ese 5-10%, sin duda. Para mí, el mensaje es muy importante. Y de hecho, en la línea de lo que comentaba, yo publicaba hace poco un vídeo precisamente hablando del efecto cóctel o efecto combinado, ¿vale? De los químicos en general, pero poniendo especial interés a los aditivos. Como divulgo mucho sobre alimentación, sobre productos de supermercados y tal, suelo intentar poner el foco en evitar en la medida de lo posible los aditivos. Sabiendo que cumplen o que han cumplido históricamente un papel positivo en cuanto a seguridad alimentaria, pero entendiendo también que si nos vamos a esa historia, podemos ver cómo año a año se van eliminando, se van prohibiendo o se van disminuyendo las cantidades máximas permitidas de ciertos componentes químicos porque la ciencia demuestra que son perjudiciales para la salud. Entonces, totalmente, entendiendo desde un punto de vista más genérico que hay un montón de sustancias que pueden impactar, como tú bien dices, por ejemplo, en el cáncer, es decir, que al final no va a ser un único factor de riesgo, sino que podemos hablar de químicos ambientales como la polución, más los químicos que tenemos en nuestra casa, en productos, desodorantes, champús, más los plásticos, aditivos químicos, temas de fruta, verduras y tal, los tóxicos que podemos encontrar en ellos. Es decir, al final si hacemos un sumatorio, es normal entender que podamos tener muchos más casos de cáncer de los que teníamos hace 5, 10, 20 años y de que las cifras cada vez vayan a más. Es decir, porque estamos siendo como bien decías también, un cuerpo absolutamente maravilloso y súper preparado para intentar luchar por el equilibrio, pero claro, es que le estamos dando una caña terrible, tremenda, ¿no?
Demasiado, sí.
Claro. Entonces, si bien me parece o puede ser acertado el intentar hacer entender que hay más cánceres de tipo epigenético o no genético o relacionados con el medio ambiente, con el estilo de vida y no tanto con la genética, aunque de una manera moderada, creo que es importante que la gente entienda que en su mano hay cierta capacidad de intentar evitar que eso pase. Yo siempre hago la analogía de que esto es como un sorteo en el que yo tengo que intentar tener los mínimos boletos posibles. Es decir, va a ser preferente vivir alejado de, por ejemplo, grandes ciudades en el sentido de polución ambiental en relación a vivir en el campo. Eso, es decir, mejor siempre para la salud, pues no tener niveles de tóxicos ambientales altos. Y como eso todo, ¿no? Pues si puedo comer ecológico y evitar ciertos químicos, pues mejor, ¿no? Y al final es un sumatorio, en este caso a la inversa, de intentar evitar en la medida de lo posible todas esas sustancias que, de manera acumulativa, como decías, pueden provocar que esa predisposición o no que tuviéramos termine provocando un problema de salud grave.
Sí, yo siempre además hablo mucho de que vivimos como robots sin serlo, y eso es algo que no está el cuerpo preparado para ello, por mucho que nos empeñemos. Y estamos cada vez orientando más nuestra vida a esa forma artificial de hacer las cosas que nos ayuda. Realmente es una falsa sensación de ayuda muchas veces, porque no estamos sometiendo al cuerpo a, como tú bien has dicho, cosas naturales que no son dañinas, sino todo lo contrario. Entonces sí que hay que plantearse minimizar. Sí, sí que es verdad que tenemos que reconocer que en el mundo en el que vivimos es muy complicado. Pero todo lo que esté en nuestra mano, como para intentar evitar tóxicos, evitar exposición a sustancias que no son necesarias, caminar más, coger menos el coche o tener un estilo de vida más saludable, obviamente eso son menos boletos que compramos. Me ha gustado eso que sí, acabas de comentar.
Por eso, y como siempre digo, es más importante que nunca hoy perfiles como el tuyo, es decir, informar e informar. Porque si no se divulga, mucho de lo que estamos diciendo nunca va a llegar a, digamos, a población general. Porque, por ejemplo, el concepto de disruptor endocrino es un concepto ajeno a la gran mayoría de la población, cuando su importancia, por lo menos desde mi punto de vista, para la salud, es tremendo. Y estamos absolutamente rodeados, que es un poco en la línea de lo que estamos hablando. El disruptor endocrino no deja de ser otra cosa que una sustancia química que tiene la capacidad de impactar negativamente en nuestra función endocrina, en nuestra función hormonal, y en provocar a largo plazo enfermedades, ¿no? Entonces, aspectos como ese, el hecho de poder divulgar en salud, creo que es hoy más importante que nunca, porque de otra manera estamos abocados a seguir cometiendo los mismos errores año tras año, década tras década, y los números, desgraciadamente, a nivel de enfermedades, pues siguen subiendo. Cristina, sí, si quieres... Bueno,
dime.
Comenta. Nada, no, iba a pasar a otro tema.
Realmente es verdad que las campañas de prevención últimamente escasean más que las campañas de tratamiento. Entonces hay mucha información sobre cómo se tratan las enfermedades, los tumores y tal, pero claro, el origen de todas ellas, a mí me parece algo fundamental que todo el mundo sepa que si enferma, que por lo menos sepa que vivimos en un mundo de predisposición a la enfermedad, pero no al revés, no de es normal. Es normal que con todo lo que tenemos acabemos estando enfermos y ya habrá un tratamiento para ello. No me gustaría que siguiera todo en esa línea, por eso también yo creo que los que divulgamos un poco con la intención de prevenir, porque yo, por ejemplo, estoy intentando aclarar muchos conceptos de la gente que ya ha enfermado, pero también intento que se quede claro por qué se originan las cosas, para la gente que sí que tiene interés en prevenir, y realmente creo que escasea mucho eso. Entonces yo creo que tú, por ejemplo, haces muy buena labor con tu divulgación y con todo esto que nos cuentas siempre de cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor, y creo que la gente debería hacer más caso a eso y no esperar a que realmente luego haya un tratamiento súper novedoso con el que solucionar las cosas.
Totalmente, aunque desgraciadamente en nuestro entorno casi siempre la salud está en el escalafón de importancia de nuestra vida, no suele estar arriba, y solo sube al primer escalón cuando falta, ¿no? Y mira que ese es un conocimiento ancestral, o sea, te puedes ir a la filosofía, te puedes ir a la psicología, hay un montón de estudios de la famosa enfermera que en el lecho de muerte de sus pacientes les preguntaba por cosas en las que creían que se habían equivocado. Ese conocimiento existe, pero los estímulos son tan grandes y en tal volumen, en otros aspectos que no son importantes, que al final casi nadie es capaz de, con 20, 25 años, poner la salud como prioridad, porque parece que somos inmortales. Lo hablaba, creo que en el episodio 4 con José María Puya, precisamente cuando decíamos que en nutrición los grandes olvidados de la nutrición son los jóvenes. Es decir, hay un tramo entre 15 y 24 años aproximadamente en los que no existen mensajes de salud para esa población. Es decir, no hay nada enfocado. Hay nutrición y alimentación en la infancia, después para cualquier tipo de problema o para ganancia de masa muscular y tal, pero hay ahí como un hueco en el cual, sí. Claro, y que son unos años de vital importancia. O sea, que es normal que, como se suele decir, de esos polvos a estos lodos. Es decir, si no conseguimos que en esa etapa tan crucial existan buenos hábitos, pues es normal que a partir de los 30, 35, 40 años, cuando comienza el declive en muchos sentidos a nivel fisiológico, pues comiencen a llegar una multitud de enfermedades. Y tristemente cada vez se van adelantando. Es decir, ahora vemos diabetes tipo 2 en niños, diabetes tipo 2 en jóvenes. Es decir, es cuanto menos alarmante. Sí, sí. Pero bueno, si te parece, seguimos un poquito adelante. Sí. Vamos a pasar a los tratamientos más habituales, si quieres. Tampoco es algo que sea excesivamente relevante, pero bueno, como estamos hablando de las bases del cáncer como enfermedad, normalmente escuchamos hablar principalmente de cirugía, radioterapia y quimioterapia, aunque creo que en los últimos años la inmunoterapia está ganando bastante, bastante interés en cuanto a tratamientos. Háblanos un poquito, aunque sea brevemente, de ello.
Sí. Bueno, pues efectivamente, como bien hemos dicho antes, que al final el cáncer no es una sola enfermedad, sino que son varias, dependiendo de cada tipo de tumor, vamos a tener unos tratamientos, que es lo que se ha descubierto que hay para esos tipos de tumores. No podemos poner el mismo tratamiento a todos porque se comportan de una manera diferente y se ha ido estudiando a lo largo de los años mucho y se sigue estudiando esos comportamientos que nos llevan a nosotros a intentar bloquear el crecimiento y el desarrollo de los tumores en función de las estrategias que tienen cada uno de ellos y cada tipo de células. Entonces, efectivamente, la cirugía es un tratamiento que es súper importante en el cáncer, no solo por que es el más curativo, porque todos los cánceres que en algún momento de su evolución se pueden llegar a operar, van a tener, en teoría, al margen de las complicaciones que pueda haber de cualquier cirugía y tal, si todo sale bien, van a tener un pronóstico mejor normalmente, pero es que también la cirugía sirve para intentar solucionar complicaciones que pueden aparecer en muchos tumores, desde perforaciones intestinales hasta heridas que cicatrizan, abscesos que se forman, que son cúmulos de infecciones. O sea, que al final, a los cirujanos tenerlos cerca, tanto para quitar tumor como para manejar complicaciones, es muy importante. Luego, la radioterapia es un tratamiento que es como, a la vez que un paciente se puede pensar que tenemos que poner un tratamiento de quimioterapia para tratar el tumor y tal, hay muchos pacientes que no entienden la importancia de la radioterapia, porque la quimioterapia tiene un sentido globalista, mientras que la radioterapia tiene un sentido local. La radioterapia sirve para tratar lesiones de manera localizada. Y esto es muy importante porque hay muchos tumores que tienden a esas células, como hemos dicho antes, que pueden crecer por contigüidad y que pueden avanzar dentro del órgano donde se originan, lesionando tejidos de alrededor y órganos de alrededor. La radioterapia intenta sellar ese crecimiento celular y evitarlo. Bloquea que un tumor que se ha originado en un órgano y, por ejemplo, pues se ha podido incluso eliminar con cirugía o no, porque hay tumores que no se pueden tratar con cirugía, pero sí con radioterapia, pero el tratamiento en términos generales es localizado y es muy buen tratamiento para muchos tumores y, bueno, es totalmente necesario en algunos tipos de cáncer. Y también tenemos una radioterapia con finalidad un poco más, que nosotros decimos paliativa, pues porque la radioterapia también sirve para desinflamar algunas lesiones, como pueden ser un tumor que sangra, un tumor en un hueso que tiene riesgo de provocar alguna complicación, también se puede tratar con radioterapia, las metástasis cerebrales se pueden tratar con radioterapia, como más bien manejo sintomático, no un manejo de tratamiento de intentar reducir el tamaño del tumor, sino el control de los síntomas que puede generar el tumor a ese nivel local, pero sigue siendo un tratamiento local. La quimioterapia va por vena, precisamente por eso que hemos hablado del torrente sanguíneo, porque ya sea un tumor que ya tiene metástasis o un tumor con riesgo de darlas, es necesario controlar el avance a través de la sangre, y la quimioterapia eso lo hace muy bien. Pero no solamente está ahora la quimioterapia como ese tratamiento globalista y generalista, que nosotros en oncología lo llamamos tratamiento sistémico, al igual que hemos estado hablando de otros tratamientos locales, como puede ser la cirugía y la radioterapia, es muy importante los tratamientos sistémicos, porque no podemos olvidarnos de que todo el cuerpo está conectado y en función del riesgo y en función del estadio del tumor tenemos que dar ese control también. Entonces, la quimioterapia es uno de los tratamientos que es una forma de intentar matar las células utilizando, como hemos dicho antes, los mecanismos que ya hemos investigado que les hacen crecer. Puede ser desde los vasos sanguíneos, atacar a vasos sanguíneos, hasta otras vías y otras moléculas que utilizan esas células a nivel, todo esto, muy microscópico, porque esto solo se ve a través de estudios moleculares, microscópicos, pues hay vías que nosotros, hay fármacos que van a atacar ese tipo de vías. Entonces, tenemos por un lado unos fármacos que son dentro de la quimioterapia como para intentar matar muchos tipos de células y suelen actuar a nivel de la genética de las células para que no puedan volver a formar más y puedan morir, y hay otros que los llamamos terapias dirigidas, que son dirigidas a una vía molecular en concreta o a un tipo de alteración en concreto. Y estas terapias dirigidas son tratamientos mucho más personalizados y mucho más novedosos. No todos los tumores tienen una terapia dirigida, o bien porque todavía no se ha descubierto, o bien porque no tienen una vía que nosotros podamos identificar de una manera tan clara como para poder ir a por ello. Pero yo las terapias dirigidas las incluyo dentro de la quimioterapia, porque para mí quimioterapia es ir a por las células de una manera o de otra, ya sea intentando que no crezcan, intentando que mueran a través del material genético, como puede hacer la quimioterapia, o a través de vías específicas de cada tipo de célula, como puede ser la terapia dirigida. Y el concepto de inmunoterapia está también ahora muy de moda y mucha gente pregunta mucho qué es inmunoterapia, qué no es inmunoterapia. El concepto de inmunoterapia es, en lugar de intentar ir a por las células, intentar que nuestro sistema inmune, como también hemos dicho al principio de esta entrevista, el sistema inmune es un filtro más para que si una célula tumoral quiere crecer, se intente evitar eso y se intente cargar el sistema inmune a esas células. Pero igual que las células han originado vasos sanguíneos para nutrirse, también, como son muy listas, han desarrollado mecanismos para que el sistema inmune no pueda coger y eliminarlas. Entonces, la inmunoterapia va un poco destinada a que el sistema inmune vuelva a ser capaz de reconocer esas células, deje de estar dormido para esas células y vuelva a intentar atacarlas. Y hay muchos tipos de inmunoterapia porque ya no solo se están investigando fármacos que van a estimular el sistema inmune, sino que ahora se están investigando vacunas, se están investigando terapias celulares de las células del sistema inmune, modificarlas para que sean capaces a través de otros mecanismos. Entonces, esto es un poco a modo de resumen para que todo el mundo sepa cuál es la orientación que nosotros le damos al tratamiento y cómo intentamos vencer el cáncer, pero todo tiene el mismo objetivo. Al final lo que intentamos es controlar la enfermedad, lo que pasa que los mecanismos y las formas van variando en función del tipo de tumor y de lo que se sabe que está siendo eficaz, y cada vez tenemos más estrategias y cada vez esto se vuelve mucho más complejo. Pero bueno, no ha acabado aquí la cosa, o sea que todavía nos queda muchísimo más por aprender, por recibir y por investigar.
Y precisamente hablando de estrategias y desde ese punto de vista holístico, integrativo o general que tenemos de la salud y que compartimos, quiero que me hables de lo que para ti es el papel de la nutrición, el ejercicio y la psicología como terapias complementarias a todo esto que estamos hablando.
Pues yo me considero dentro de la oncología integrativa porque hay cada vez más especialistas que hablan de oncología integrativa, pero yo llevo muchísimos años intentando pues meterme un poco en el manejo de los pacientes dentro desde este punto de vista, porque en el día a día, seguro que muchos pacientes que nos estén escuchando, muchas personas que nos estén escuchando, saben que la oncología muchas veces se limita a tratar un tumor y punto. Y te dicen cuál es el tipo de quimioterapia de tratamiento que te van a poner y ya está. Pero es que realmente, a mí me gusta decir esto para que todo el mundo lo sepa, eso es solo una de las partes del tratamiento, porque se centra en una parte que es el tumor. Esto es como si el cirujano viene y te quita el apéndice, pero nadie te pone un antibiótico o nadie te dice el tipo de comida que vas a tener que tomar después para que todo vaya bien. Pues esto es un poco igual. La oncología no se puede centrar solo en tratar un cáncer así de fácil, de poner un tratamiento y ya está, porque las repercusiones que tiene el cáncer en el organismo son muchísimas. Y la oncología integrativa lo que trata es de dar un complemento a esa quimioterapia, a esa inmunoterapia, a esa radioterapia, todo esto que hemos estado hablando, de manera positiva, porque va a intentar mejorar la eficacia del tratamiento, va a intentar evitar los efectos secundarios y va a intentar, en los supervivientes del cáncer, restaurar un equilibrio que se había perdido y que precisamente por esa pérdida de equilibrio ha habido una facilitación a la hora de que se pueda desarrollar un tumor. Entonces, a mí me parece algo tan imprescindible que no puedo ejercer mi profesión sin establecer unas terapias complementarias a la vez que el resto de terapias de los tratamientos oncológicos habituales. Y se habla fundamentalmente de esos tres pilares porque se ha visto que para mantener un equilibrio en el cuerpo, para que el sistema inmune siga estando bien, el sistema endocrino, la microbiota intestinal, todo siga teniendo un equilibrio para recibir bien los tratamientos oncológicos y para poder sobrellevar bien toda la enfermedad, se hace falta un buen soporte nutricional, mantener la masa muscular y el ejercicio físico para, combinado con la nutrición, poder tener un buen músculo, poder tener una buena relación de quema de calorías, de ingesta, de actividad endocrina, de actividad inmunitaria, todo eso está súper relacionado en la nutrición con el ejercicio. Y la psicología, porque si una persona come muy bien o hace ejercicio muy bien, pero luego hay otra serie de estímulos que deterioran todo, como puede ser el estrés, que os podéis imaginar que no es nada desdeñable el porcentaje de ansiedades, depresiones y de afectación psicológica que tiene una persona cuando padece un cáncer, pues si no tenemos eso bien establecido no vamos a poder hacer una terapia que sea el 100% eficaz. Y ya no solo por la eficacia, sino es que yo presto muchísima importancia a la calidad de vida, porque hay muchas veces que por desconocimiento y por no centrarse un poco en este tipo de tratamientos complementarios, hay pacientes que lo pasan peor de lo que lo tendrían que pasar. Y hay pacientes que tienen unas secuelas posteriores al tratamiento que podrían evitarse o incluso pueden padecer otras enfermedades porque se ha generado también un desequilibrio con las quimioterapias y los tratamientos que no se ha puesto un poco de freno a esa generación de alteraciones en el cuerpo. Entonces, yo defiendo mucho todo esto y cada vez hay más profesionales que se especializan en el paciente oncológico, que no es ninguna bobada que haya un nutricionista que solo lleva pacientes oncológicos, un preparador físico o un entrenador personal que solo lleva pacientes oncológicos o un psico-oncólogo, porque es una enfermedad que es muy diferente a otras enfermedades y yo estoy encantada de que cada vez haya más personas y más especialistas que se suman a formar parte de un equipo tan grande con tantas personas que se dedican solo a ver pacientes oncológicos. Es mucho más personalizado y mucho más eficaz todo lo que puedan hacer esas personas.
Sí, de hecho, hago un pequeño spoiler porque en las próximas semanas, quizás el siguiente episodio sea con Rafaela, con NutriRaf, que sí, creo que la conoces bien, que es una nutricionista especialista en oncología precisamente y creo que es un programa complementario a este episodio que estamos grabando hoy, fantástico, para ver desde el punto de vista de otro profesional el cómo pueden ayudar pues, esas terapias complementarias, en este caso sobre todo vinculado a la nutrición, que obviamente y con el conocimiento que hay actual, pero no solo actual, sino de décadas atrás, hasta cierto punto era lógico pensarlo, es decir, si dentro de los grandes problemas que suele haber con el paciente oncológico, que pueda ser la caquexia, es decir, esa pérdida de masa muscular, esa pérdida de peso generalizada, etcétera, etcétera, pues ya solo pensando en ese tipo de problemáticas, Está claro que la nutrición y el ejercicio físico o el intentar mantener la masa muscular deberían ser cuestiones fundamentales y creo que han pasado bastante, bueno, y para algunos profesionales siguen siendo cuestiones secundarias, es decir, no se pautan aspectos nutricionales, no se recomiendan ningún tipo de, pues eso, de pautas nutricionales o al menos que se acuda a un profesional de la nutrición especializado en oncología, ¿no? Y entonces lo que creo que todo el mundo tiene que entender es que si precisamente uno de los puntos fuertes que nuestro cuerpo puede tener en la lucha contra cualquier proceso oncológico es un sistema inmunitario fuerte, la micronutrición y en general la nutrición juegan un papel fundamental, otros aspectos como la microbiota juegan un papel fundamental, el tema de la masa muscular, el mantenimiento de una buena masa muscular también juega un papel fundamental y después tenemos, por supuesto, el tema mental, como bien decía, que por suerte en estos últimos años, después de la pandemia, se le está dando un papel mucho más primordial de lo que tenía, aunque la ciencia ya venía avisando desde hace décadas del impacto tan importante de esa relación entre, por ejemplo, el estrés y diferentes tipos de patología de todo tipo, ¿no? Entonces, estoy contigo en que esa visión integrativa me parece absolutamente necesaria, aunque solo sea por la calidad de vida a lo largo del proceso. Porque
no, es que todo también es que es muy importante lo que has dicho, que es ciencia. O sea, no estamos haciendo nada que no tenga una evidencia científica, es decir, que esté demostrado que aporta cosas, porque, claro, puede sonar muy, ay, ¿cómo? Qué lógico, ¿no? Hay que comer bien y hay que tal. No, es que hay una evidencia de que hay pacientes que les tengo que suspender un tratamiento de quimioterapia y yo no me puedo quedar tan tranquila con que haya determinados pacientes que por no haber tenido un buen soporte nutricional, por ejemplo, no me puedan aguantar un tratamiento o que al no tener una buena masa muscular vayan a tener una calidad de vida súper deteriorada que luego no vayan a recuperar tan fácilmente o que no puedan vencer la enfermedad bien porque el cuerpo no está preparado. Entonces, realmente todo esto que hablo de la oncología integrativa es muy importante que se tenga claro que también se ha estudiado sobre ello, que parece que al final todos los ensayos, todos los estudios y tal van orientados a fármacos, pero la medicina no farmacológica existe y ya. Otro apunte que quiero hacer por otras de las razones por las que me parece fundamental es que es algo con lo que el paciente puede colaborar y se puede sentir muy empoderado de su enfermedad al poder saber él que con sus cambios en sus pautas nutricionales, sus cambios en su actividad, sus terapias personales, su yoga, su meditación y sus cosas que nosotros podemos recomendarle, va a formar parte del equipo con el médico porque muchos pacientes vienen y lo único que hacen es ver cómo yo pauto un tratamiento, se le inyecta o se le da una pastilla o lo que sea y se va a su casa y ya está. Y no es así. Podemos formar un gran equipo haciendo, tanto por mi parte como médico, como con la parte de los pacientes, algo que por ambas partes tiene evidencia científica y es ciencia y va orientado al mismo fin, que es vencer la enfermedad, tener calidad de vida y prevenir. Entonces yo creo que más bonito que todo eso no lo hay y es la mejor medicina para mi gusto.
Totalmente. Y aprovechando porque viene al pelo, te pido consejos que le darías a pacientes y familiares de un recién diagnosticado con un cáncer y mejores prácticas que podrían llevar a cabo, pues también desde un punto de vista incluso familiar, ¿no? Porque muchas veces el apoyo del entorno va a ser absolutamente necesario porque no estamos hablando de que una sola persona afronte, ¿no?, este proceso oncológico, sino que aparte está la familia, están los profesionales como tú, etcétera, etcétera.
Sí, yo, vamos, realmente la familia es una suerte poder disponer de familia o de conocidos que puedan acompañar a un paciente con cáncer en su enfermedad, pero hay muchas veces que yo me encuentro a personas que están muy solas también y al final esos pacientes necesitan incluso un soporte y una atención mucho mejor y mucho mayor porque la familia es clave, es un pilar fundamental que las personas no se encuentren solas en este proceso. Entonces, si por suerte se dispone de un buen soporte familiar, siempre se recomienda que los familiares tengan un apoyo psicológico y un apoyo de especialistas, igual que lo tiene que tener un paciente, porque es una convivencia diaria y es una enfermedad que va a generar muchos problemas, sobre todo por parte de la familia hablo del tema psicológico, pero también es muy importante pues, saber hasta qué punto un familiar no tiene que forzar a un paciente a comer determinadas cosas o no tiene que culpar a un paciente que no se que no se encuentra bien en un momento determinado. Entonces yo creo que ya no solo para uno mismo sobrevivir al estrés que le puede generar a un familiar tener a su padre o a su hijo o a cualquier persona de la familia enferma, sino también porque le va a beneficiar al propio paciente que la familia sepa cómo actuar. Entonces el apoyo psicológico es fundamental. Y luego sí que es verdad que hay muchas personas, muchos pacientes y muchas familias que se centran en la búsqueda de segundas opiniones, buscando fármacos y buscando terapias que sean las más novedosas, las más eficaces. Y al final, por mi experiencia, se quedan con la persona con la que le ha dado una información, con la que le ha transmitido mejores vibraciones o mejores sensaciones, porque hay muchos ensayos clínicos y muchas terapias, y al final hay terapias que son eficaces y un paciente no se la quiere dar porque igual el médico no se la ha explicado bien o se ha quedado con muchas dudas y se va a otro sitio y le da una segunda opinión con algo muy parecido y accede a eso. Entonces, creo que yo por experiencia los pacientes se quedan con muchas dudas. Yo no sé si es que los médicos imponemos demasiado, pero a mí me gustaría lanzar un mensaje de que os sintáis plenamente libres a preguntar todas las dudas. Si luego el médico no es muy cercano, pues es otro cantar, pero vosotros tenéis que preguntar, porque hay muchas veces que nosotros pues igual vamos con el piloto puesto, el piloto automático, y no nos paramos en determinados detalles que a vosotros luego os van a generar un disconfort tremendo cuando lleguéis a casa. Pero bueno, aparte de eso, hay que estar muy centrado en los pilares de la oncología integrativa y que desde el minuto uno que un paciente ha sido diagnosticado de cáncer, que sepa que tiene que buscar un apoyo nutricional, tiene que mirar por su actividad física y un apoyo psicológico. Es que me parece fundamental y yo creo que como no es fácil quizás en el día a día que los médicos ofrezcamos esto, yo estoy intentando que los pacientes empiecen a demandarlo más. Entonces me gustaría que todo el mundo sepa que si alguien tiene un cáncer hay que motivarle a preguntar por este tipo de terapias, y de esa manera vamos a intentar ya hacer las cosas al 100%. Entonces solo con, ya no es solo mirar segundas opiniones y fármacos novedosos, sino preguntar por qué puede hacer un paciente. Y si no se queda uno tranquilo, pues igual lo tiene que mirar por su cuenta, porque hay médicos que igual no te dan una recomendación de nutrición o de ejercicio y tal, pues hay, como hemos dicho, especialistas que lo hacen muy bien, y además es mucho mejor un especialista en nutrición que un médico, que los médicos nos dedicamos a otro tipo de terapias. Al final, a mí me gustaría que en el día de mañana, si puede ser, en el futuro, que ya en muchos países lo hacen, sobre todo en Estados Unidos, tuviera un paciente a un nutricionista, a un entrenador y a un psicólogo a la vez que yo poniendo una quimioterapia. Y se fuese con un tratamiento de todos bien puesto y un seguimiento para todos. Y eso sería la oncología integrativa máxima, que obviamente, pues de momento parece utópico y parece imposible.
Teniendo pero en cuenta que, no hay, que casi no hay profesionales de la nutrición en los hospitales como para que te lo pongan exclusivamente o específicamente.
Claro, bueno, o si no es un hospital, centros que estén adscritos, o no lo sé, pero algo hay que buscar, y yo espero que, igual que se avanza en medicina, en farmacología, se termine avanzando en medicina integrativa. Vamos, muy lentos, pero vamos. O sea, al final todo esto cada vez tiene más peso y cada vez se sabe más. Y yo ahora recientemente es la primera vez que he visto a la Sociedad Española de Oncología Médica lanzar campañas sobre ejercicio físico y cáncer, cuando hay muchos que ya llevamos mucho tiempo detrás de este tipo de este tipo de mensajes y de promover terapias que no son fármacos. Y yo creo que vamos poco a poco y bueno, no sé si lo conseguiremos ver muchos de nosotros, pero es el futuro.
Se intentará. Ojalá y llegue lo antes posible. Mientras tanto, para resolver dudas, para aprender más sobre cáncer, tratamientos, etcétera, te tenemos a ti en YouTube, en Instagram, arroba lo que diga tu oncóloga. Y además, en esa apuesta por la divulgación, hace poco que lanzaste, creo, el podcast de Más allá de la consulta, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y más que me gustaría lanzar, tengo pendiente escribir un libro, tengo pendiente hacer muchas cosas, y ya también tengo pendiente además una página web para poder hacer consultas online, porque mi labor, yo quiero centrarme en que los pacientes aprendan de su enfermedad y que sepan que pueden colaborar con el médico. Hay mucha divulgación entre médicos, hay mucha divulgación científica que los pacientes no entienden, y creo que hay que traducir un poco todo ese lenguaje, porque al final el enfermo tiene que saber por lo que está pasando y qué es lo que él puede hacer o ella puede hacer. Y bueno, pues de momento tengo mi Instagram y tengo un podcast donde intento ir hablando de partes que me encuentro en mi día a día que son muy conflictivas y que hay muchos pacientes que tienen dudas más o menos similares o que me parecen muy relevantes. Pero bueno, también con el tema de la consulta online, pues quiero personalizar un poco más la información de cada persona, porque al final si un paciente o un familiar se queda conforme con lo que está pasando, lo entiende y sabe un poco de qué va la cosa, no sufrir tanto, porque como es todo tan complejo, al final te encuentras como que tienes una enfermedad muy grave que lo único que puedes hacer es esperar a que el médico te diga esto, esto y esto y en tu casa te preguntas muchas cosas y sobre todo acabas buscando en Google, en Internet, preguntando a otras personas que no tienen ni idea y al final te llueve demasiada información que ni siquiera es verídica y una persona se vuelve loca y lo pasa muy mal. Entonces intento dar un poco luz a todo eso.
Un trabajo fantástico, sin duda. Yo lo recomiendo. Y cuando ese libro vea la luz, por supuesto, te abrimos de nuevo los micrófonos y hablamos,
poco a poco.
Y hablamos de él por aquí. Para ir terminando, otro de los proyectos en los que también te has metido, con los amigos de Oncologym, que hay unos cursos, sí, tanto de nutrición, pues un poco de lo que hemos hablado, ¿no? De esa visión integrativa, en los cuales un paciente puede aprender del apartado nutricional para oncología, fisioterapia, aspectos más mentales, más psicológicos. Me gusta mucho porque al final es el enfoque en el que se hace partícipe al propio paciente de su salud, que creo que es una de las cosas más importantes que se pueden hacer.
Sí, realmente, bueno, lanzo un gran saludo a los compañeros de Oncologym que tienen, desde el principio, a mí me ha gustado mucho el proyecto que ellos tienen porque son expertos en ejercicio físico en paciente oncológico, Ángel y Emma, y son unas bellísimas personas, pero es que además tienen bien claro el concepto de la oncología integrativa, tienen bien claro que el ejercicio es parte del tratamiento, pero que hay que hacer muchísimo más, y además lo hacen online, que pueden llegar a todo el mundo, y es verdad que yo también tengo la consulta online un poco por eso, porque los pacientes ya tienen muchos médicos alrededor, ya no solo es el tema del oncólogo, es que como puede haber muchas complicaciones en el transcurso de la enfermedad o incluso pueden aparecer otros problemas, pues diabetes o una fractura o lo que sea. Al final se juntan con 80 millones de consultas y se hace todo muy cuesta arriba y tener la comodidad de poder hacer las cosas desde casa sabiendo que la telemedicina también es el futuro me parece clave y ellos han sabido integrar muy bien los tratamientos de ejercicio, que yo digo tratamiento porque el ejercicio también es un tratamiento y es así, no hay duda. Y además ahora, como son tan fans también de la oncología integrativa, nos han reunido a muchos profesionales para hacer una academia donde podamos hablar de cáncer, cada uno desde nuestra parcela, poniendo todo junto y poniendo un tratamiento muy, muy, muy integral y muy completo. Y de momento hemos lanzado la Academia para el Cáncer de Mama, que tenemos ahí enfermeras, expertos en mindfulness, entrenadores personales, fisioterapia, yo como oncóloga, nutricionista, psicólogo, o sea, yo creo que todo lo que ha estado hablando en esta última parte de este podcast está ahí como opción y de momento para cáncer de mama, pero tenemos previsto hacer para más tipos de tumores. Y bueno, pues yo animaría a la gente a echar un vistazo, a animarse, porque al final, pues es lo que digo, que en el día a día de sus hospitales algo tan completo no lo van a encontrar y es la forma de hacer las cosas al 100% y darlo todo como pacientes y empoderarse a tope.
Pues Cristina, me ha parecido, se me ha pasado volando esta hora, una hora maravillosa, una entrevista cargada de sabiduría. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí, que hayas compartido este ratito conmigo.
Muchas gracias.
Y nos emplazamos al futuro porque podríamos hablar de 500 millones de cosas más relacionadas con esta patología, así que lo dicho, muy agradecido y quizás en el futuro pues tengamos una segunda edición contigo aquí en el podcast de Microbiota desde Cero.
Pues nada, me habrá yo encantada porque a mí me encanta poder divulgar sobre esto. Espero que haya quedado todo un poco claro, pero sigue siendo algo muy complejo también de entender. A pesar de que te lo expliquen de forma sencilla, sé que es una enfermedad muy compleja y poco a poco pues iremos estando en contacto si queréis y cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo, yo voy a estar encantadísima de resolver cualquier tipo de duda y de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias.
Perfectísimo. Repito, recuerdo, arroba lo que diga tu oncóloga para cualquiera que nos esté escuchando. Precisamente a vosotros, gracias a todos los que escucháis el podcast. Por supuesto, como siempre, podéis apoyarlo con un like, con un comentario en Spotify, en cualquiera de las plataformas a través de las cuales hayáis escuchado este capítulo. Así que lo dicho. Cristina, gracias. A todos, gracias. Nos vemos la semana que viene con más sorpresitas aquí en el podcast de Microbiota desde Cero. ¡Feliz semana! ¡Chao!